Fiscal Marcelo Pecci, buen día.
Buen día, un gusto saludarlos, saludo a la audiencia.
Igualmente, fiscal. Estamos hablando de estos tres detenidos en Desmochados, en Ñeembucú. ¿Qué sabe la fiscalía ya de ellos de acuerdo al reporte policial y de la intervención del propio fiscal Encina en la zona, doctor Pecci?
Tenemos información e inteligencia muy importante y en paralelo, lo cual es muy relevante, tenemos también ya elementos técnicos, científicos que los posiciona realmente en el escenario de composición de este grupo que habría perpetrado el hecho. O sea, realmente son personas sospechosas con elementos concretos a esta altura de la investigación.
En el caso específico de estas tres personas, uno se pregunta, utilizar un vehículo que fue un vehículo cuyo tipo y cuya fotografía se distribuyó al país en televisión, en diario, en las redes sociales, recorrieron gran parte de la región oriental con un vehículo que estaba permanentemente en la mira de todo, fiscal. Es muy llamativo eso.
Bien, sí, estos grupos tienen sus mecanismos de planificación, de ejecución y también de fuga, ¿no? Van relevando vehículos, algunos queman, tienen seguramente algún sistema de protección, también no se puede descartar, pero no, yo quiero destacar el trabajo de la Policía Nacional. Sí. Realmente, bajo la dirección del Ministerio Público, está avanzando significativamente y tenemos muchos más elementos, inclusive los que podemos exponer públicamente hoy. En apenas ni cumplido los dos días de la investigación. Aquí un trabajo serio, consistente, y se fue rastreando por muchos medios de prueba, Carlos. Realmente, como te digo, tenemos elementos científicos a nivel de criminalística, tenemos fuentes humanas muy importantes que también han confiado en la investigación y están colaborando. Entonces, lo que sí tengo ya una seguridad plena y te puedo hablar también en nombre de los fiscales integrantes del equipo del crimen organizado, que estamos en una línea consistente y creemos que es la correcta.
Ahora, de estos tres, ¿se sabe así uno de ellos específicamente qué es lo que hizo?
Sí, estamos progresando en ese análisis. Evidentemente habrá que trabajar también con elementos indirectos aquí, por llamarlo de una manera, en el sentido de que hasta ahora no el tema de rostros no es muy ilustrativo, pero eso no es de manera alguna algún obstáculo para, por otros medios de prueba bastante consistentes, por cierto, también acreditar la participación de y fijar la conducta individual de cada uno de ellos.
Fiscal, ¿ellos alquilaron varias casas?
Sí, por lo menos tres tenemos a la vista hoy y tenemos también otras que podrían adicionarse a ese número.
Ahora, todo lo que hoy es muy fácil para nosotros, mirando, ustedes tendrán experiencia, oficio, capacidad, inteligencia, aportes muy válidos y muy importantes, pero si uno se pone a mirar cómo funcionaba esto, hoy el defensor del director de la cárcel de Emboscada, el abogado Hugo López, nos decía que Samurái en cuatro ocasiones vino al tribunal, en tres ocasiones anteriores vino, y en la cuarta también, en las mismas condiciones, con la misma custodia, o sea, mínima.
Bueno, pero eso no es un argumento, en el sentido de, es lo mismo que, siempre hablando de un supuesto hecho punible con esa salvedad, es lo mismo que una persona realice una conducta punible en tres ocasiones y no tenga repercusión por algún motivo, o no haya surtido resultado, no quiere decir que deje de ser punible la conducta. A lo mejor por algún factor no tuvo incidencia, no tuvo planificación. Nosotros lo que estamos estudiando concretamente es si el director del penal de Emboscada cumplió o no con algo que para nosotros era notorio, que era obtener la segura custodia con fuerzas especiales de una persona cuyo perfil procesal es sumamente relevante y catalogado de alta peligrosidad.
No, yo rescato lo que dice el abogado para lo siguiente, fiscal. El mismo delincuente y del tipo de este señor Zamudio, porque sí tuvo capacidad para estar 7 años prófugo y de armar con su gente todo este rescate, es la primera vez que va y se da cuenta que en qué condiciones va. Es muy frágil todo lo que le acompaña al momento que él va a tribunales. La segunda vez ya puede decir, che, esto está ideal para un rescate, porque se hace el terreno propicio para el efecto fiscal.
Bueno, entonces el que tenga la responsabilidad en crear ese terreno propicio tendrá que explicar a la justicia por qué propició eso.
No, totalmente, y estoy totalmente de acuerdo con usted, pero va una vez, va segunda vez, a la tercera, dice, no, la cuarta vez que me traen a tribunales yo me fugo. Si acá nadie, el acompañamiento es frágil, es pererí, como se dice en guaraní. Y estábamos.
Es cuestión de activar nomás, Carlos. Está la norma, está la resolución del Ministerio de Justicia, está vigente. Es cuestión de aplicarlo. Y cada director de penitenciaría, evidentemente, tiene la responsabilidad de manejar el perfil de personas que tienen este nivel de incidencia en cuanto a su situación procesal, ¿no?
Claro, porque hoy nos dicen, no, lo que pasó con el director Irala es que es una cuestión, es una falla administrativa. Pero así es muy fácil, fiscal.
Muchas veces una conducta penalmente relevante, Carlos, está compuesta por varias conductas que aisladamente vistas son supuestamente falta administrativa. ¿Me explico? Sí. O sea, si hay una planificación criminal dolosa, inclusive, muchas veces basta con dejar de realizar un acto administrativo trascendente, pero ya en conjunción con los demás elementos uno se da cuenta que es parte de una planificación, y eso es lo que el Ministerio Público está investigando. Vuelvo a decir, estas apelaciones son simplemente a nivel de sospecha en este momento, ¿no?
Uh-huh. ¿Se va a imputar a alguien en las próximas horas o ya hay imputación fiscal?
Estaremos trabajando todo el día en analizar cada una de las conductas, tanto de las personas que declararon ayer, los guardiacárceles, como las que hoy deben hacerlo. Y entre hoy y mañana seguramente estaremos ya cumpliendo con todos los requerimientos que correspondan.
Ahora, el señor Zamudio llega al Palacio de Justicia y muchos dicen que llegó sin esposa. ¿Eso está bien?
Estamos verificando los sistemas de circuito cerrado, y de ser así, naturalmente, no corresponde. O sea, es otra llamativa falencia más.
Se habla también de que algún guardia le facilitó algún teléfono, algo por el estilo, fiscal.
Sí, tenemos indicadores de que fue así.
Entonces acá tenemos a un director del penal de Emboscada y, o sea, estamos hablando, como usted dice, de sospechas y de guardiacárceles que actuaron en connivencia con este señor.
Sí, esa es la hipótesis investigativa más fuerte.
¿Todos los guardiacárceles que declararon ayer, fiscal? ¿Este con el mismo
ayer
grado de sospecha?
Declararon. Sí, señor.
¿Y qué pasó del arma y del teléfono que supuestamente tenían los vecinos? ¿En qué quedó aquello? ¿Efectivamente fue así?
Sí, tenemos información realmente concreta de que uno de los guardiacárceles intentó esconder en una vivienda adyacente un teléfono celular. Ese celular fue incautado, forma parte del caudal de evidencias de la causa, ¿no? Intentó, digo, porque fue sorprendido cuando estaba haciendo eso, incluso pidió realizar, o sea, que quede ese teléfono allí y, bueno, pero felizmente fue incautado ese celular y es un elemento más que forma parte de la investigación. Tenemos que realizar las pericias de extracción de datos del contenido de ese teléfono celular previa autorización judicial.
¿Podría ser el teléfono que le dieron a Zamudio o no?
Sí, bueno, evidentemente si están pretendiendo deshacerse de ese celular, la sospecha se acrecienta en cuanto a que fue uno de los utilizados, aunque no es excluyente o único en ese sentido, porque tenemos información también que en el retén del Poder Judicial, que es donde guardan reclusión las personas que están privadas de su libertad, también fue facilitada comunicación celular al señor Zamudio.
¿Es muy pronto para decir o para conocer qué tipo de arma se utilizó para matar al comisario Ferrari?
Yo creo que en pocas horas más ya tendremos esa información. Estamos esperando el informe balístico con respecto al plomo, a la bala extraída del cuerpo del comisario Ferrari conforme a la autopsia realizada.
Sí, fiscal. Yo sé que es una etapa muy preliminar de la investigación, pero, por ejemplo, ¿cuál es la acusación, la tipificación de la acusación contra, por ejemplo, el director de la cárcel de Emboscada, contra los guardiacárceles? Más todavía cuando el abogado Hugo López nos decía, no, esa es una falla administrativa y más de eso no puede ser. Pero supongo que ustedes van a analizar el contexto, no sé, por eso le pregunto.
Por supuesto, se analiza el contexto, se conjugan todos los elementos. Evidentemente hubo un relajo y o supresión de las medidas de seguridad que debían ser aplicadas. Y vuelvo a señalar el concepto, Estela, no puede, muchas veces una conducta, independientemente puede ser una falta administrativa también, y subrayo este término, claro, es parte de una de conducta, de hechos dolosos que generan un resultado.
Claro.
El resultado para nosotros, según tenemos sospecha en este momento, fue de suprimir los controles y la medida de seguridad para tener un escenario propicio para que se genere la fuga de esta persona, inclusive a costo de cegar la vida de otras personas que estaban cumpliendo adecuadamente su trabajo, a pesar de las precariedades con la que el sistema instaló la custodia de este recluso.
Son todos, ¿qué se sabe, fiscal, dentro de lo que ustedes saben y con el aporte de algunas declaraciones, los que hicieron el rescate, perdón, son todos, son paraguayos, todos paraguayos o hay brasileros también?
No tenemos de momento algún indicador de presencia de brasileros, como verán. Hasta ahora los aprehendidos son todos de nacionalidad paraguaya, pero con respecto a lo que tenemos en reserva aún no lo puedo publicitar.
Fiscal, en todo este contexto de relajo para posibilitar la fuga, que es el resultado de esta serie de errores administrativos, ¿cuáles ustedes van a acusar a la fiscala Zully Figueredo?
Bueno, nosotros estamos en una etapa inicial de la investigación. El tema de la doctora Zully Figueredo se trata de no haber acudido a una audiencia. Uh-huh. La investigación es amplia y nosotros, si tenemos algún elemento penalmente relevante que notemos que tenga una conexión e incidencia directa planificada, en eso cualquier persona que entre dentro de esos parámetros está sujeta a la investigación penal.
Ahora,
automáticamente podemos afirmar que una suspensión de una audiencia sea penalmente relevante en forma automática. Y también ahí hay que revisar el sistema y ver que hay ciertas falencias propias del sistema penal, en el sentido de la sobrecarga de trabajo de muchos operadores del sistema. Hay muchas audiencias suspendidas y ellas no necesariamente implican en cada caso un plan criminal de esta naturaleza.
Le pregunto porque el director del penal de Emboscada, Irala, puede decir, bueno, no, yo comuniqué a la comisaría. Le pregunto nomás, porque esto es como la suma de errores, entre comillas, y que cada quien cumplió un rol, el director del penal, el guardia cárcel, la policía, y algo hay para que la fiscala general del estado la haya sacado de la unidad antinarcóticos. Yo le pregunto nomás si acá no hay un privilegio de ella porque es fiscala. O sea, el director del penal de Emboscada está preso por un error administrativo, entre comillas. Bueno, los guardiacárceles tienen mayores responsabilidades. Bueno, cayó el comandante de la policía, cayó el ministro de justicia. ¿Y por qué la fiscala no está también en esa línea de sospecha? Le pregunto a usted.
Bueno, el punto clave para mí es la resolución. Acá se trata del tema, el factor preponderante para nosotros es el tema del relajo y la supresión de las medidas de seguridad. Y eso es potestad exclusiva de accionar ese mecanismo, conforme a la resolución del Ministerio de Justicia vigente, del director de la penitenciaría.
Bueno, pero
ese es el factor para nosotros excluyente y preponderante. O sea, eso no es función del Ministerio Público, bueno, estar catalogando a los procesados.
Pero yo puedo pensar que...
Si la... Por otro lado, la señora fiscal general del Estado asumió las decisiones que correspondan, y el sumario administrativo es un medio propicio para aclarar esa situación, y nosotros también estaremos seguramente recibiendo algún informe en ese sentido para seguir valorando. Estamos en el día, apenas en el segundo día de la investigación, y no se descarta cualquier tipo de conducta, pero de momento nos ratificamos en eso, que automáticamente una suspensión de audiencia no implica de por sí una conducta penal.
Claro, pero la suspensión de audiencia puede ser si hubiese suspendido a la noche, Zamudio no hubiese salido de la cárcel. Pero ella suspende la audiencia 20 minutos antes y eso posibilitó que Zamudio saliera de la cárcel.
Bueno, correcto. Generó ese resultado en el sentido de la comparecencia, pero a una remisión a lo que acabo de explicar, en el sentido que, como regla general, no automáticamente toda conducta puede ser sometida a un concepto doloso en una planificación tan grave de esta naturaleza, me parece a mí, pero nosotros seguimos investigando.
¿Los siete guardiacárceles declararon ya?
Los siete declararon anoche, sí.
¿Y usted, por los datos que tienen ustedes, los siete están implicados?
No. Como señalaba, vamos a reexaminar bien la conducta individual de cada uno, porque la responsabilidad penal se centra por ese régimen, y veremos los elementos y a partir de ahí analizaremos con respecto a cada uno el requerimiento y la imputación que corresponde, pero sí adelanto que habrá imputaciones a nivel de los guardiacárceles.
Vemos esta mañana que se presentó el que aparece como quien alquiló la casa de Trinidad, fiscal. Y dice que no es él, que la fotografía de la cédula no le corresponde, aunque sí los datos. Igual lo llaman.
Sí, tiene consistencia. Bueno, no hablé con él, pero si eso dijo, tiene consistencia. Nosotros consideramos que se alquiló esa casa de Trinidad con un documento falso, pero que tenía una foto verdadera. Y eso se explica porque la persona que quiere usar y sacar ventaja, entre comillas, de un documento de identidad necesita que su foto se corresponda con sus facciones, claro, ¿no? Claro. Con su rostro. Pues sí. No surtiría efecto.
Es lo más rápido para verificar.
Pero en paralelo sí ya hemos estudiado también a quién corresponde ese rostro. Y en cierta manera ya hemos avanzado sobre quién sería la persona.
En su investigación fiscal, ¿ustedes no incautan los teléfonos de todos los sospechosos?
Sí, lo hacemos.
¿Y de la fiscala también?
Pero el nivel de sospechoso hay que definir en primer lugar. Por eso, nosotros estamos analizando el contexto general de todo. Y vuelvo a hacer remisión a lo que señalaba. El solo hecho de una suspensión de audiencia a nosotros automáticamente no genera ese nivel de conexión. Ahora, si tuviésemos algún nivel, algún indicador más que nos ratificase una hipótesis, haríamos eso y cualquier otro medio que sea necesario para profundizar sobre una arista concreta.
¿Los guardiacárceles, fiscal, siguen detenidos todos?
Sí, ellos están en régimen de detención preventiva. Hoy nos expediremos sobre cada uno de ellos, requeriremos lo que corresponda, y en su caso es el juez, ante un requerimiento fiscal, el que debe determinar en definitiva si cuál es la medida cautelar que los imputados, que como lo dije habrá, tendrán.
Jorge Teófilo Zamudio es paraguayo, ¿verdad?
Sí.
Es paraguayo.
Sí.
¿Y ustedes saben que su familia dejó el país hace poco?
No tengo información concreta, tendría que reunirme con los investigadores sobre eso.
Porque acá me dicen, dice, hace casualmente viajaron en estos días. Eso se puede...
Ah, bueno, para mí sería coherente con lo que pasó, ¿no?
Claro, ella también formaba parte del esquema, evidentemente, si es que... Bueno, eso es lo que se dice, por lo menos es una versión, fiscal. A lo mejor puede ser un aporte muy importante también.
No, pero válida, válida. ¿No? Nosotros, en esta etapa la investigación es amplia y desformalizada. ¿Qué significa eso? Que el investigador puede recabar por cualquier medio, que sea lícito, por cierto, puedo reunirme con cualquier persona en cualquier lugar y recabar esa información y luego sí introducirla al proceso para lograr los elementos que nos permitan esclarecer el caso. Por eso es muy válida. Todo ese tipo de informaciones son para nosotros válidas.
Doctor, vamos a estar pendientes de cómo avanza esta investigación de uno de los hechos más llamativos en los últimos tiempos en nuestro país. Y gracias por la gentileza de siempre y que tenga buen día.
Cómo no, muchas gracias, a disposición siempre.
Adiós, hasta luego. El fiscal Marcelo Pecci en La Lupa esta mañana.